Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Un 40% más de jóvenes han sido atendidos en 2024 por Proyecto Hombre en la región. El principal motivo ha sido el consumo de cannabis y la adicción al móvil. Es lo que indica la memoria del Proyecto Hombre del año pasado. Esta asociación ha atendido a 5.800 personas con dos datos muy significativos. Un aumento de las mujeres adultas atendidas y sobre todo un incremento de hasta un 40% en los jóvenes. La directora del Proyecto Hombre, Asunción Santos, también ha hablado del nuevo centro de día que está previsto construir en el Puntal y que ha generado protestas en el vecindario. Asunción Santos ha asegurado que en la actual ubicación en el centro de Murcia jamás ha habido ningún tipo de problema. Además, considera que a estas personas hay que incluirlas en la ciudad y no excluirlas en la periferia.
Es un centro donde acudirán estas personas acompañadas de sus familias para hacer un tratamiento y se irán a casa. Nosotros, en los 20 años que llevamos en la calle San Martín de Porres, nunca hemos tenido problemas y entendemos que estas personas tienen que estar acogidas dentro de la ciudad, del centro urbano, necesitan tener un buen acceso para poder ir al tratamiento. No podemos trasladarlos fuera, apartarlos, sino que tienen que estar integrados en la ciudad.
Buenas tardes, les habla Pedro González. 50 minutos pasan de las 2. Hacemos un alto y continuamos.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo, uno más de la familia.
El Comité Europeo de las Regiones respalda las propuestas de la Región de Murcia sobre el futuro de la política agrícola común. Desde Bruselas, los representantes regionales y locales de la Unión Europea han apoyado las enmiendas presentadas por Murcia que piden más flexibilidad en los planes estratégicos nacionales y subrayan la importancia de garantizar la soberanía alimentaria, el relevo generacional y una financiación fuerte para el campo europeo. El director general de Unión Europea, Adrián Citelli, intervino en el Pleno destacando que la PAC debe ofrecer certidumbre y apoyo decisivo al sector agroalimentario. Murcia ha liderado este semestre la representación autonómica en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea. Además, se abordó la resiliencia hídrica. Citelli agradeció a la comisaria Jessica Roswald el trabajo de la comisión en este ámbito y destacó que Murcia es ejemplo europeo en depuración, reutilización y eficiencia hídrica, con un 99% de aguas tratadas y el 86% del riego modernizado.
La voz de la Unión Europea en la región de Murcia. Información y actualidad de la Unión Europea en COPE. Gobierno de la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos región de Murcia.
Y tenemos que hablar un día más de menores extranjeros no acompañados, porque la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, asegura que la asignación a Murcia de 133 menores carece de rigor técnico y supone, según ella, una burla a las comunidades porque deja fuera del reparto a los socios del gobierno de Sánchez, Cataluña y País Vasco. Mientras tanto, el gobierno regional sigue trabajando en el Comité Técnico para la Reagrupación Familiar en Países de Origen. Conchita Ruiz.
El mejor sitio para que un menor crezca, un menor viva, es en su familia. Y por lo tanto, ese grupo técnico está pensado para trabajar en el retorno voluntario, que es competencia de la Administración Estatal, de la Administración General, pero desde la comunidad autónoma, de alguna manera, se puede tender la mano, se puede dar un apoyo para facilitar ese retorno voluntario de las personas migrantes que estén en la región.
Y la región cuenta desde hoy con su primer pacto por el turismo. Lo han firmado el gobierno regional y las principales asociaciones empresariales de un sector que a fecha de hoy está aportando cifras récord. Paula Pascual.
El pacto que se ha firmado hoy contempla una dotación extraordinaria de 6 millones de euros en los próximos dos años. Entre otras cosas, promueve un nuevo modelo de colaboración público-privada y como novedades destacan dos: ayudas directas para modernizar alojamientos y el primer decreto que va a regular la figura del municipio turístico. Lo explicaba así el presidente López Miras.
Las ayudas e incentivos para la modernización de alojamientos, que gracias a este pacto y a escuchar y atender lo que demandabais, hará que por primera vez convoquemos ayudas directas a proyectos empresariales diferenciadores e innovadores, reforzando la competitividad del sector. Actuaciones novedosas como la elaboración del primer decreto regulador del municipio turístico, una figura normativa inédita en la región de Murcia que permitirá identificar oficialmente aquellos destinos con alta proyección turística e incrementar su promoción y desarrollo.
Desde el sector turístico, las asociaciones firmantes consideran que con este pacto se da un impulso necesario a una actividad esencial en la región de Murcia. El presidente de OITU, Bartolomé Vera, asegura que esta asociación ha aportado visiones realistas a este pacto por el turismo.
OITU, como organización empresarial integrada en CROEN, ejerce esa interlocución con responsabilidad y con visión estratégica. Lo hacemos desde el conocimiento directo de la realidad empresarial, con el respaldo de un modelo asociativo consolidado que lleva décadas defendiendo los intereses del sector. Nuestro papel es claro: aportar propuestas realistas, promover un entorno favorable a la inversión, trabajar por un turismo competitivo, sostenible y de calidad. Esa es la fuerza de la patronal: representar, sumar y construir, siempre al lado de quienes hacen posible día a día que el turismo funcione.
Cambiamos de tema. El consejero de Educación, Víctor Marín, ha hablado en COPE de la medida de ampliar la oferta educativa en colegios públicos a los dos primeros cursos de la ESO. Con ello se pretende que los escolares no pasen al instituto hasta tercero de secundaria con 14 años. De esta forma, el cambio será menos brusco, sobre todo en núcleos más rurales donde el absentismo escolar es más alto.
Se acentúa el cambio hacia el instituto, un cambio en el que a veces los alumnos están un tanto desorientados porque implican desplazamientos, abandonar un pueblo en el que han crecido, en el que se han formado durante la educación infantil y primaria, y son zonas en las que tenemos detectado un mayor absentismo que en otros ámbitos geográficos. En aquellas áreas en las que existe una mayor situación de vulnerabilidad social, todavía tenemos registrado una cierta creencia que yo creo que hay que desterrar, que es aquella que implica que, bueno, una vez que se finaliza la primaria, pues el instituto es algo complementario, no algo obligatorio.
Y en Cartagena, el Ayuntamiento impulsa junto a la comunidad un laboratorio unificado que optimiza recursos y multiplica la eficacia analítica para proteger la salud de los cartageneros. COPE Cartagena, Maite Fernández.
Esta mañana se ha presentado el proyecto, que supone una inversión de más de 2 millones de euros que permitirá, dicen, culminar la rehabilitación integral del edificio de salud y optimizar la eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad. Además, mejorará el servicio de laboratorio, como ha explicado la alcaldesa Noelia Arroyo.
Para hacer esta instalación mucho más moderna, más accesible y sobre todo para prestar un mejor servicio a todos los ciudadanos. Pero además, y esta para mí es la parte fundamental, ¿no?, vamos a crear el nuevo laboratorio integrado de salud pública que va a unificar los trabajos de los laboratorios, tanto el municipal como el regional. Y eso significa mucha más coordinación, más capacidad de análisis y una respuesta mucho más ágil, mucho más rápida ante cualquier riesgo sanitario.
El consejero de Salud recordaba que el año pasado ya se invirtió 500.000 euros en la reforma de la fachada principal de este edificio, que ahora va a contar con 8 despachos más, una nueva sala de reuniones y una sala polivalente.
Y las quejas por las obras del soterramiento del AVE en Lorca van en aumento. A los problemas de movilidad se suman las incomodidades de los que viven junto a las zonas en las que se perfora el túnel. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Así es, el avance de las obras de soterramiento del AVE corre paralelo al incremento de las molestias de los vecinos por esos trabajos. La plataforma de perjudicados por las obras de construcción del AVE Lorca reclama medidas correctoras a Adif en materia de ruidos y de mitigación del polvo, critica la situación del tráfico en la ciudad y subraya la falta de información a los ciudadanos sobre las afecciones que los trabajos están teniendo en la vida diaria de los lorquinos. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca es Pedro García.
Una de las quejas más grandes que hay en la ciudad son las medidas de seguridad medioambiental y los ruidos. Ya hay muchos problemas de polvo, ruido, y ahora van a empezar a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Con lo cual, imaginaros la gente que vive cercana, bueno, todos esos perjuicios que va a tener, sobre todo para la gente, lo que es la gente en pleno verano, con el tema de no poder tener las ventanas abiertas además porque, bueno, no vamos a poder vivir.
La plataforma ha elaborado un decálogo con sus principales denuncias que va a trasladar a la delegación del Gobierno en Murcia. También reclama que durante la ejecución de las obras se minimicen las molestias en los vecinos de edificios y viviendas más próximos a los trabajos y critica que no se hayan incorporado al proyecto algunas de las correcciones que fueron aprobadas en su día por la mesa del ferrocarril, relacionadas, por ejemplo, con la ubicación de las salidas de humos del túnel suburbano y de las salidas de emergencia.
Y la inseguridad en las inmediaciones de la estación de San Andrés de Murcia ha sido hoy objeto de atención de la formación Vox. Hasta allí se ha acercado su presidente provincial para denunciar una situación agravada tras el reciente apuñalamiento de una mujer por un inmigrante ilegal. Para José Ángel Antelo, este hecho pone de manifiesto, ha dicho, la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia y seguridad y de efectivos de la policía local. Llegamos a las 2:59, estás escuchando La Tarde de COPE.